Una larga historia de emociones y fuerza. Un siglo de pasión en cada yarda. Cuarto Cuarto.
Amigos, qué placer saludarles. Aquí estamos con muchísimo gusto arrancando el episodio 60. Sí, señores, 60 emisiones ya de nuestro podcast de Cuarto Cuarto junto a Yacades, a Rafa Torres. Soy Alex Centeno. Fo se encuentra en la producción como cada semana. Listos para platicar de lo que nos dejó esta semana 3 de la NFL, que tuvo, pues una vez más, muchas cuestiones para poder platicar, para poder pues discutir con todos ustedes. Mi querido Yacades, ¿cómo estás? Gusto en saludarte.
Hola, Alex. Buenos días, buenas tardes, buenas noches para ti, para todos los que nos escuchan, para Rafa, para Fo. Pues feliz y contento de estar como cada semana con ustedes. Y sí, como bien señalas, una semana muy especial. Yo creo que la resumo en dos frases en específico, ¿no? Por un lado es, ¿qué diferencia hace un buen pateador? Porque creo que hubieron varios partidos en donde eso fue la clave para que un equipo se pudiera llevar la victoria. Y por otro lado, fue como de bienvenidos a la NFL, novatos. La verdad, la mayoría la pasó bastante mal.
Pero sabes que no es solamente esta semana, ¿no? Yo creo que los novatos quarterbacks están pasándola muy mal desde el inicio de la campaña, exceptuando a Trey Lance, ¿no? Que está en San Francisco y en realidad él no es el titular. Pero todos los demás, Justin Fields, bueno, vaya que si la pasó mal Justin Fields en contra de la defensiva de Cleveland. Lo capturaron 9 veces, para que no ande diciendo que la NFL no era tan rápida como él pensaba, ¿no? Cuando llegó. En fin, mi querido Rafa Torres, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
Hola, Alex. Hola, Jack. Hola, Fo. Hola a toda la gente que nos escuchan. Bien, estoy muy bien, contento. Como dice Jack, fue una semana buena, una semana divertida. Aún quedan equipos invictos y habrá que ver qué invicto es de verdad y qué invicto es de mentiras. Por ahí hay uno que creo que, a pesar de estar invicto 3-0 y que los números y las tendencias dicen que va a llegar a playoffs, se me hace que no va a llegar.
No me digas que es al que tú le vas.
Tristemente creo que sí, mi querido Alex.
Bueno, yo también creo que Carolina también es un poco engañosón, ¿no? El récord de las Panteras, ¿no? Por ahí se han cruzado también con rivales, pues, de no tanta jerarquía. Entonces, hay que tomarlo con la reserva del caso. El año pasado Pittsburgh empezó 11-0 y ya vimos lo que sucedió al final de la temporada, ¿no? Se cayeron estrepitosamente y no pudieron culminar ese buen arranque. Entonces, el que inicie en 3-0, yo a los que sí se las creo es a los Rams, definitivamente, después de la demostración que dieron contra Tampa y con lo que han hecho en la temporada, se las creo completamente. Arizona todavía tengo mis dudas, los Raiders tengo mis dudas, de Carolina no me convencen en su totalidad, y bueno, pues los Broncos habrá que verlos contra equipos más fuertes. Creo que Denver tiene una extraordinaria defensiva y por ahí Teddy Bridgewater, a mi gusto, sigue siendo un quarterback confiable en la NFL, así que hay que ver. Pero bueno, pues arranquemos con lo más destacado de esta semana 3, las sorpresas, las decepciones, los que consideramos los MVPs, consejos para el Survivor, nuestro Power Ranking, todo esto vamos a tener en este episodio 60 de nuestro podcast de Cuarto Cuarto. Jack, empiezo contigo. ¿Quién consideras que fue la sorpresa en la semana 3?
Pues mira, como bien dicen, hay varias, pero para mi gusto una de las principales, sin lugar a dudas, son los bengalíes de Cincinnati, porque van a Pittsburgh, a Heinz Field, un terreno que normalmente les es muy hostil, y tienen un partido redondo en contra de los acereros de Pittsburgh. Desde el primer cuarto se van al frente 7-0, terminan ganando 24-10 sin despeinarse mucho. Joe Burrow, a pesar de que lanzó para una intercepción, tuvo 3 pases de anotación, apenas 4 pases incompletos en todo el partido, y si bien su cifra de 172 yardas no es espectacular, pues hizo lo que tenía que hacer, ¿no? Lo que me encanta es el nivel de conexión que tiene con Ja'Marr Chase, algo que es sensacional. Si te pones a pensar en cómo, pues muchos, creo que algunos de nosotros inclusive, pues como que teníamos dudas de si realmente era un buen pick y un buen fit para Cincinnati, ¿no? No pensando en la química que pudieran tener estos dos, sino en que habían otras posiciones, sobre todo la línea ofensiva, que tendrían que ser prioritarias. Pero después de 3 semanas, lo que pueden poner en el campo y el nivel de entendimiento entre Burrow y Ja'Marr Chase era algo que hoy en día tengo claro, los bengalíes no podían dejar pasar. Y la verdad, sorprendido y contento de verlos así, ¿no? Mucho tiempo, inclusive me acuerdo que Rafa decía que de los malos era el menos malo o algo por el estilo, y creo que están dando un paso al frente en todos los sentidos. Entonces, Zach Taylor, hay que recordar que es parte del árbol, por así decirlo, de Sean McVay. Le ha tomado tiempo empezar a instaurar lo que él pretendía de Cincinnati hace poco más de 2 años, pero creo que empieza a notarse su mano ya desde una manera un poquito más fuerte. Así es que para mí, en términos generales, lo de Cincinnati fue sumamente sorpresivo. And going deep into the end zone and caught by Chase. Oh
my goodness, what a grab. 34-yard touchdown throw. Definitivamente, ¿no? Sobre todo porque bien lo señalaste, Pittsburgh les tenía tomada la medida. Y bueno, si es de preocupar lo que pasa con los Steelers, para ti, Rafa, ¿qué equipo fue la sorpresa esta semana?
Para mí esta semana la sorpresa fueron los Cargadores de Los Ángeles. Le ganan 30-24 a Kansas City de visitante. Venían de perder con Dallas y Kansas venía de perder con Baltimore en todo ese partido que se dio de la primera derrota de Mahomes en septiembre. Entonces, pues parecía que Kansas en casa iba a retomar el camino de la victoria y resultó que no. Y me encantó la forma como ganaron los Cargadores. No tuvieron turnovers, no se dieron el balón. Noto que Brandon Staley tiene una confianza en Herbert tremenda, pero tremenda. Para muestra fue lo que pasó faltando un minuto en el partido cuando iban empatados, que mandó a Tristan Vizcaíno, el pateador, a intentar un gol de campo de 48 yardas y se arrepiente, lo vuelve a sacar del campo y regresa a Herbert en cuarta oportunidad, lanza un pase, provoca una interferencia y a partir de ahí se dan 2 pases consecutivos para Mike Williams, el segundo de touchdown, y faltando 32 segundos se van arriba en el marcador por 6 puntos. Demuestra que el coacheo y el equipo tienen una confianza inmensa en Herbert, cosa que me gusta porque para la edad que tiene y apenas los años que tiene en la NFL, que es su segundo, está haciéndolo muy bien. Jugó mejor que Patrick Mahomes, tuvo mejores números. Lo superó con 281 yardas contra 260, tuvo 4 pases de anotación. Como mencioné, 0 intercepciones, Mahomes tuvo 2. Y lo de la defensa, aún con las ausencias de Justin Jones y de Chris Harris, jugaron extremadamente bien contra Kansas. Insisto, le provocaron 4 turnovers y me encantó muchísimo los Chargers. Creo, no sé ustedes cómo lo vean, pero que es el nacimiento de una nueva rivalidad entre Los Ángeles y Kansas City. Justin Herbert y Mahomes, yo lo estuve viendo mucho ese partido, fue el que más vi de ese horario, y de verdad, Justin Herbert no le pide nada a Patrick Mahomes. Posiblemente Mahomes ya tiene más experiencia, ya ganó un Super Bowl, etcétera, pero viéndolo a los dos en el campo, en ese juego, Herbert está al nivel de Mahomes y del que quieran en este momento de la temporada, y creo que de los Chargers vamos a estar hablando mucho tiempo. Jump pass, it's caught
for a touchdown. A mí me gusta mucho esto que comentas, Rafa. La verdad, Justin Herbert es un prototipo de quarterback en la NFL, ¿no? Mahomes a lo mejor es más habilidoso, es más, saca jugadas increíbles, ¿no? De la chistera, algunas jugadas como magia, ¿no? Auténticamente. Pero a mí me gusta mucho la sobriedad con la que dirige la ofensiva Justin Herbert. A mí, sinceramente, me encanta. Se me hace un tipo más parecido a Josh Allen, por ejemplo, ¿no? Son quarterbacks muy, muy parecidos. Y sí, como dato curioso, ¿no? Las últimas 2 visitas de los Chargers a Kansas City se han llevado la victoria, ¿no? El año pasado y ahora también en esta temporada. Así que de alguna manera empiezan a tomar la medida a estos jefes de Kansas City. Bueno, para mí, la sorpresa fue Minnesota. Si bien jugó en casa, enfrentaban a Seattle, un equipo que pues está en el oeste de la Nacional, donde todos están peleando de manera brutal en este arranque de campaña. Los Seahawks llegaron a tener ventaja de 17-7 en el segundo cuarto. Parecía que se iban a encaminar a una victoria tranquila. Minnesota venía de perder en Cincinnati, de haber perdido también en Arizona. Entonces, como que no había mucha esperanza, a lo mejor, de que los vikingos pudieran salir avantes en contra de los halcones marinos de Seattle, ¿no? Pero al final de cuentas se llevaron el triunfo 30-17, con una segunda mitad espectacular en la que pues empezaron a anotar puntos, más bien desde la primera mitad, ¿no? Cuando llegaron a estar abajo 17-7, vino una anotación, Kirk Cousins con Adam Thielen, después conectó con Justin Jefferson y después vinieron goles de campo de Greg Joseph, 3 consecutivos, y bueno, terminaron ganando 30 puntos a 17. Me gustó mucho la labor que hizo el corredor de Minnesota, Alexander Mattison, porque no estuvo Dalvin Cook, y Alexander Mattison superó las 100 yardas, tuvo un promedio de 4.3, fue pieza fundamental para poder salir adelante en este partido, además del 8 por Kirk Cousins, que tuvo más de 300 yardas y 3 pases de anotación. No sé, yo siento que los Seahawks de repente ya empiezan a perder ese halo, ¿no? Que tenían con Pete Carroll y con Russell Wilson. Ya van 2 derrotas de manera consecutiva y bueno, ¿no? Esta particularmente parecía que no la iban a poder sacar los vikingos, la victoria, y finalmente lo consiguen ante estos halcones marinos de Seattle, ¿no? Entonces, para mí, Minnesota se convierte también en una de las sorpresas de este fin de semana. No sé si opinan algo diferente ustedes. Steps away from pressure to the end zone.
It's Thielen for the touchdown. Era uno de mis favoritos para señalarlo, Alex. Sobre todo, pues, ¿cómo decirlo? Me parece que después de las 2 derrotas tan devastadoras que se habían llevado en contra de Arizona y Cincinnati, pensando en problemas con los pateadores, inclusive nos compartió Rafa este dato respecto a lo terrible que ha resultado eso con Mike Zimmer, pues se antojaba como que un partido complicado, y cuando arrancas el día sabiendo que no vas a tener a tu corredor principal, se empieza a complicar, porque además sabemos que Dalvin Cook es un arma excepcional. Pero Cousins está teniendo el mejor arranque de su carrera, 3 partidos sumamente buenos, un gran porcentaje de efectividad en sus pases y lanzando pues a todos, ¿no? Por ahí te topas touchdown con Thielen, touchdown con Jefferson, Osborne muy bien, así es que me gusta como una de las sorpresas de la semana definitivamente, más que nada por de dónde venía, ¿no? Para mí creo que lo habíamos comentado. Es uno de los equipos que yo, antes de que arranque la temporada, veía como una fuerte posibilidad de postemporada. De pronto, arrancando 0-2, me costaba más trabajo, pero al vencer a un rival que además es de los que suele estar en postemporada, me gusta cómo pintan las cosas para los vikingos.
Perfecto. Bueno, pues ahí entonces quedan nuestras 3 sorpresas. La decepción, ¿quién fue para ti, Rafa? Ahora empiezo contigo. ¿Quién fue la decepción esta semana?
Para mí la decepción, Alex, fueron los Osos de Chicago. Perdieron 26-6 con Cleveland y posiblemente el resultado de que perdiera no es tan sorpresivo. En Las Vegas y en todos lados Cleveland era favorito. El problema es cómo perdieron. Justin Fields apenas lanzó 6 pases completos, intentó 20. Tuvo 68 yardas por aire nada más en todo el partido. Myles Garrett, el defensivo de Cleveland, tuvo 4 capturas y media, es un récord de franquicia. En total, como ya tú decías, le dieron 9 sacks y lo golpearon 15 veces. Prácticamente todo el partido estuvo en el suelo. Lo impresionante de esto es que una jugada de interferencia de 48 yardas fue la forma en cómo avanzó Chicago más en todo el partido, con una interferencia. Es terrible. Ahora más adelante diré en los comentarios de qué yo que hubiera hecho si fuera coach. Ahí traigo varias cosas con Matt Nagy, pero mi decepción total es para Matt Nagy y para todo el equipo de coacheo de Chicago, sobre todo el ofensivo. Tuvieron 150 días desde que seleccionaron a Justin Fields para hacer jugadas más acorde a él. Lo seleccionaron después de haberlo visto mucho tiempo. Y yo vi un plan de juego prácticamente idéntico al de Andy Dalton. Nada favorable para Justin Fields. Hasta parecía que lo estaban haciendo adrede. No sé si sea negligencia o haya sido intencionalmente que Justin Fields se viera mal. Pero de 20 veces que lo pusieron en formación escopeta, nada más en 13 lo protegieron 5 hombres. La línea y nada más. No hubo ajustes, no hubo plan de juego. Nunca movieron la bolsa de protección para que Justin Fields saliera a correr. Parecía que el quarterback era un estilo Tom Brady o un quarterback así, que no corre. Jamás hubo un plan de juego a favor de su propio corredor. Y esto a mí sí me sacó mucho de balance. Ver como Matt Nagy, completamente inoperante, con un quarterback que tiene unas facultades tremendas y que no sabe aprovechar y no supo utilizar.
¿Sabes qué? A mí ya no me sorprende esto de Matt Nagy, ¿eh? A mí me ha venido decepcionando ya año tras año lo que pasa con los Chicago Bears. ¿Tú cómo lo ves, Jack?
Mira, yo en términos generales parecía como que estaba tratando de mostrar que Justin Fields no está listo para tener la presión del NFL, ¿no? Entonces, exacto, de pronto, no sé qué tanto hay que cargarle la mano al entrenador, qué tanto al jugador, porque lo que sí veo, y esta era parte de mi tesis de por qué no lo ponían ante los reflectores de inicio, tenía que ver con lo poco, lo poco compacta, lo mal armada que está la línea ofensiva de Chicago. Y eso es parte de lo que sucedió en este partido, ¿no? Entonces, de pronto, sí podemos hablar mucho de las dificultades que tuvo a lo mejor en el desarrollo de jugadas para aprovechar sus facultades y lo que queramos señalar. Pero cuando tienes a un tackle ciego, sin tratar de hacerlo de menos, ¿no? Pero como Peters, que tiene 39 años y que hace 4 semanas no estaba en NFL, tienes que entender que si él va a tener que cubrir a Myles Garrett, la va a pasar muy mal. Y la va a pasar mal él y el resto de la línea ofensiva, porque si le pones doble cobertura de ese lado, pues se te van a colar por el centro, por el otro y lo que sea necesario. Independientemente de lo anterior, sí creo que el equipo de Chicago, por cómo se vio, tiene que ser una decepción. Estoy contigo, o sea, mostraron, yo creo que parte del peor fútbol americano que hemos visto ofensivamente hablando en muchos años.
De acuerdo. Y bueno, y para ti, Jack, ¿qué otro equipo entra en ese renglón de la decepción?
Pues para mí, los Jefes de Kansas City, Alex, porque uh-huh, independientemente de que hubieran ganado el primer partido y que yo todavía les di un poco el de alguna manera el espaldarazo a pesar de haber caído en contra de Baltimore, pues veo un equipo que está jugando muy sobrado y hasta cierto punto soberbio, y creo que pecan de soberbia en distintos momentos del partido, y eso es lo que termina por costarles el resultado. Me parece inaceptable la cantidad de veces que Mike Williams estaba completamente solo, independientemente del tipo de jugada que estuvieran mandando. Lo mismo en algunos casos con Eckler. Claro que lo de Justin Herbert es sensacional, pero un equipo que pues estuvo en el Super Bowl pasado, que ganó hace 2 años el Super Bowl, que sobre todo se ha caracterizado, sí, por no arrancar tan bien los partidos en muchos momentos, pero por lo menos cuidaban el balón. Mahomes tira 2 intercepciones, te encuentras con un fumble de Tyreek Hill, otra vez Edward Siller. Entonces, creo que los fundamentales del deporte le están faltando a este equipo y pues de pronto parece que no siempre va a alcanzar con 2 o 3 jugadas de la chistera de Mahomes. A veces le salen bien, en esta ocasión un par le salieron mal y creo que ese es el tema, ¿no? Entonces, para mí es una gran decepción, no por el rival que tenían enfrente, porque creo que los Chargers son un digno sinodal, pero más por lo que ellos están dejando de hacer, tanto ofensiva como defensivamente hablando, y creo que los entrenadores tienen sí o sí que tomársela muy en serio. Y si consideras que Andy Reid acabó en el hospital después del partido, pues sabes que seguramente tendrán otras cosas en la cabeza y no necesariamente la preparación requerida para cada domingo.
Yo coincido contigo, ¿no? Yo noto a Kansas City jugando muy sobrados, de repente como displicentes, como menospreciando al rival, como pensando que en cualquier momento van a sacar el partido, porque así estaba acostumbrado Mahomes a hacerlo en años anteriores. Ahora no les está saliendo. Es un equipo que ha perdido ya 6 balones en 3 partidos y en este fueron 4. Me parece que tienen que empezar a preocuparse ya mucho por cuidar el balón, por no ser tan soberbios. Y del otro lado también la defensiva no detiene a nadie, ¿no? La defensa, el ranking hoy de la defensiva de Kansas City está entre las peores de la NFL, ¿no? La 31 en puntos y la 30 en yardas permitidas. Así es imposible, ¿no? Esta defensa, la verdad es que no detiene absolutamente a nadie. Bueno, pues ahí queda la decepción para ti, Rafa. Bueno, pues tú ya también habías comentado, ¿no? La decepción de Chicago. Yo voy a decir la decepción, los Steelers. Después de dar la sorpresa en la semana 1 contra Buffalo, en Buffalo, que nadie los daba favoritos y que pues en realidad nos sorprendieron y que sus aficionados decían, ya ven, todo mundo menosprecia a los Steelers y ahí están pegándole uno de los favoritos y bueno, se dejaron venir en cascada, ¿no? Pues ahí están los siguientes dos partidos con derrotas. Y esta en Heinz Field fue verdaderamente tremenda, ¿no? Bueno, las últimas dos contra los Raiders y contra Cincinnati fueron terribles, ¿no? Pero contra Cincinnati, un equipo al que normalmente lo tenías dominado, ¿no? Si bien Pittsburgh ya perdió los últimos dos con Cincinnati, traían una racha de 11, 12 partidos consecutivos con victoria los Steelers sobre los Bengals. Se esperaba que después de cómo perdieron contra los Raiders, pudieran regresar a la senda de la victoria contra Cincinnati, pero no existe el ataque terrestre para Pittsburgh. Trajeron a Najee Harris, sí, fue su primera selección del draft, pero Pittsburgh es el peor equipo corriendo el balón en la NFL, sí, es la peor ofensiva terrestre de toda la liga, la de los Steelers, es la número 32. Najee Harris tuvo apenas 40 yardas en 14 acarreos, ni siquiera 3 yardas en promedio. La línea ofensiva de Pittsburgh, la verdad, es un desastre, ¿no? No puede Ben Roethlisberger, que además ya no tiene la fuerza, ya no tiene la movilidad. Digo, nunca tuvo movilidad, pero al menos antes intentaba salir corriendo, quitarse a los defensivos. Hoy ya no puede, ya no le da, el brazo ya no le da, ya no tiene la fuerza. Y sin línea ofensiva, pues va a ser muy complicado, ¿no? Esto le sumas que TJ Watt no arrancó el partido, bueno, que no jugó el partido. Y esta defensiva no tuvo una sola captura en todo el encuentro sobre Joe Burrow. Se perdió una racha de más de 70 partidos con captura de los Steelers. Entonces, mala la ofensiva, mala la defensiva, dos derrotas consecutivas en casa. Creo y confirmo que esa victoria en Buffalo fue una auténtica sorpresa y que Pittsburgh va a sufrir mucho en esta temporada. No sé si quieran comentar algo de esto.
Sí, yo estoy de acuerdo con lo de la semana 1, Alex. En la semana 1 en la NFL pasan muchas cosas, cosas muy locas. Acordémonos que la temporada pasada Jacksonville ganó su único partido en la semana 1 y después no volvió a ganar nada. No creo que Pittsburgh no vaya a ganar nada esta temporada, ya ganó uno. Pero sí, en la semana 1 pasan cosas raras, no es parámetro muchas veces. Y lo de Roethlisberger, yo ya lo veo casi como un exjugador queriendo alargar los últimos días de su carrera, pero yo creo que Pittsburgh ya debería pensar en reemplazarlo, incluso esta misma temporada, porque con él no creo que vayan a ningún lado. Ya se ve cansado, se ve viejo, está lastimado, no se mueve para nada. Con él no creo que Pittsburgh vaya a ningún lado.
El problema es que no hay con quién reemplazarlo.
Sí, yo lo que te diría es que no veo que ninguno de los otros dos sean una alternativa en esta temporada. Más bien le estaban apostando a que puedan tener un buen año con Big Ben y la cantidad de cambios que hicieron en la línea ofensiva pues los tiene en la posición en la que están, porque es una línea ofensiva completamente nueva y muy parchada hasta el momento.
Sí, de acuerdo, ¿no? De acuerdo completamente.
Pero
¿no?
Ni Haskins ni Rudolph van a estar al nivel de Roethlisberger, aún como se le ve, ¿eh? Si me dijeras, oye, le estamos apostando al futuro, digo, va, pero ellos no me parecen el futuro de los acereros tampoco.
No, definitivamente, ¿no? Yo creo que Pittsburgh sí va a tener que pensar seriamente en ir en el próximo draft por un quarterback. No sé si lo vayan a encontrar, no sé si vaya a haber una superestrella, pero tienen que hacer algo. Los Steelers ya necesitan una renovación. Yo no sé si Mike Tomlin también ya está viendo su última oportunidad, aunque le acaban de extender el contrato, pero ya también Mike Tomlin nunca ha tenido una temporada perdedora con Pittsburgh. Yo creo que esta campaña se puede presentar por primera ocasión que Mike Tomlin sufra de una temporada perdedora. Entonces, bueno, pues habrá que ver qué sucede. Lo cierto es que, por ejemplo, Pittsburgh en 3 partidos, 159 yardas terrestres. Es el 32 de la NFL. Es algo que los caracterizó por años y hoy simplemente no puede funcionar de esa manera. Bueno, sigamos con los temas de esta emisión. Ya, Rafa, tú dijiste que si hubieras sido coach, hubieras hecho un plan de juego totalmente distinto para Justin Fields, ¿correcto?
Sí, sí. Lo de Nagy fue deplorable. Nada más para poner otro ejemplo, tuvo varias jugadas, bueno, varias series. Fue una tercera oportunidad, obviamente. Y en tres mandó la misma jugada, en tercera y cuarto, tercera y seis y tercera y dos, en diferentes series, mandó la misma jugada. Ni siquiera tuvo esa imaginación para hacer un plan de juego decente, para jugársela en tercera oportunidad.
De acuerdo. Y para ti, Jack, si hubieras sido coach, ¿qué hubieras hecho distinto este fin de semana?
Pues mira, yo me voy a quedar el domingo en la noche, el partido entre Green Bay y San Francisco, y para mí, en todos los sentidos, Shanahan tiene un alto porcentaje de culpa en la derrota, ¿no? Las dos cosas que yo haría distintos. Primero es, si ya tengo el ovoide, quedan menos de 2 minutos. Conozco a mi rival porque sé lo que es capaz de hacer en la NFL. Me tengo que acabar el reloj sí o sí. Y acabarme el reloj no es dejarle 40 segundos. Acabarme el reloj es prácticamente anotar en la última o nada más patear y que tengan que hacer alguna locura adicional. Sin embargo, cuando van avanzando, tienen una jugada que les resulta, yo creo que más positiva de lo que se esperaban en ese pase a Juksic. Pero creo que el mensaje tiene que ser un poco como el del año pasado, si se acuerdan de, oye, Gurley, no anotes, no anotes. Aquí tiene que ser parecido, es no vayas a anotar a menos de que te digamos que te cueles a las diagonales. Porque yo creo que se les adelantó y con ese touchdown, pues terminaron por dejarle 40 segundos a Aaron Rodgers. Ahora, si ya te pasó eso y le dejaste 40 segundos, no entiendo cómo tratas de jugar este tema de defensiva preventiva. Para mí, esa defensiva preventiva es lo peor que puede hacer una defensa. La entiendo cuando tienes 2-3 touchdowns de ventaja y los quieres mantener en el campo, pero cuando tienes enfrente a Aaron Rodgers, que tiene a Devante Adams, le tienes que poner a 2 cuates encima de Devante Adams. No puedes dejarlo jugar entre zona y cobertura con distancia y lo dejas avanzar 25 yardas y luego otra vez 20, porque te va a tumbar el partido, ya lo sabes. No sé cuántas veces tenemos que ver el final de esa película para que los entrenadores rivales pues entiendan lo que tienen que hacer en esas circunstancias con quarterbacks de ese calibre.
Garoppolo, over the middle, let's call Juszczyk. Can he get in? Yes, he can. Touchdown, San Francisco.
Si lo sabremos nosotros, ¿no? Que como vaqueros, el señor Rodgers nos ha vacunado una y otra vez justamente en esos últimos segundos, ¿no? La verdad es que sí, es terrible. Fíjense que yo tengo algo parecido a lo tuyo, Jack, pero justo con los Chargers. Si bien ganan el partido, a mí no me gustó el manejo de los últimos segundos del encuentro. Entiendo que sí, Brandon Staley quiere ser agresivo y poner a Justin Herbert a lanzar y mostrarle confianza. Pero ahí, cuando ya estás en una zona de gol de campo, cuando ya tienes la oportunidad de ganar el partido, yo creo que tienes que ser más conservador, tienes que correr el balón, tienes que acercarle lo más posible al pateador y matar a Kansas City en la última jugada. No dejarle 30 segundos a Patrick Mahomes, que ok, no les funcionó, al final terminaron pues los jefes de Kansas City pues ya en una jugada desesperada y en un Ave María, pero bueno, le serviste la puerta a Mahomes de que intentara un regreso cuando pudiste haberte terminado el tiempo y patear un gol de campo que dejara tendidos en el terreno a los jefes de Kansas City sin prestarle el balón una vez más a Patrick Mahomes, ¿no? Entiendo pues el querer ser agresivo, ¿no? Como ya lo dije, pero no, a mí sinceramente no me gustó el manejo del reloj justamente de Brandon Staley y de los cargadores en esa última serie ofensiva. Le salió, qué bueno, pero si no le sale, si le sacan el partido al final, creo que se hubieran lamentado de no haberse acabado el reloj en esa última serie. No vi necesidad de verdad de que estuviera mandándole pases a Mike Williams cuando ya había conseguido el 1 y 10 cerca de la yarda 20 y después otro pase que los acerca a la yarda 4 y el pase de anotación. Ahí era correr, acabarse el tiempo y patear el gol de campo para matar a Kansas City. No sé si piensen
lo que creo, Alex, es que Brandon Staley no confía en Vizcaíno. Ya le había fallado un
pero
punto
tan
extra.
Cerca, Rafa.
Pues ya le había fallado un punto extra en ese partido y luego ves que lo sacó, o sea, lo había metido cuando iba a intentar el gol de campo como de 45 yardas y lo saca. Entonces yo creo que confía más en Herbert y en su ofensiva contra la defensiva de Kansas a que Vizcaíno le patee un gol de campo. Yo creo que por eso lo hizo. No lo estoy justificando, o sea, que creo que...
Pero mira, cuando ya estabas en la yarda 4, con 36 segundos, ahí era a lo mejor poner rodilla en tierra ya Kansas City, ya, no recuerdo si tenía todavía tiempos fuera, pero bueno, ahí era hincarse, dejar que el reloj se fuera 3 segundos y pateas un gol de campo que hubiera sido como un punto extra de los antiguos, ¿no? De 20 yardas. Yo creo que Vizcaíno y cualquier pateador de esa distancia no te puede fallar un gol de campo, ¿no? Entonces, creo que sí fue muy arriesgado de los Chargers. Les salió bien, qué bueno por ellos, pero creo que jugaron con fuego en un instante, ¿no? Jugaron con fuego. Y todavía esa última jugada, el Ave María de Patrick Mahomes, desde mi punto de vista había interferencia defensiva que los árbitros se tragaron, no quisieron marcarla y sinceramente ahí le hubieran dado una oportunidad más a Kansas City en la yarda 2 o en la yarda 3 de empatarles, ¿no? Entonces, sí creo que jugaron con fuego los Chargers. Les salió bien, pero...
Yo coincido, Alex. Coincido, Alex, y en tu comentario final le pegas, digamos, entre las cejas, porque para mi gusto sí había interferencia de pase. Yo estaba esperando que vuelen los pañuelos, las bananas o lo que fuera necesario, porque sí parecía que tenía que haber sido marcado y no hay para qué darles vida. Entonces estoy
contigo,
parecido a lo que dijimos en el anterior. Acábate el reloj lo más que puedas, corre, haz el gol de campo y ponte a la distancia que sea necesaria. Ponte en mejores condiciones para ganar cada que puedas. Y sí, puede no tenerle toda la confianza al pateador, pero vaya, si no puede patear un gol de campo desde 20 a 30 yardas, pues entonces sabes que tienes un problema más grave.
No, de acuerdo, de acuerdo. Y sobre todo, o sea, le dejas tiempo a Mahomes, le dejas tiempo a Aaron Rodgers. Oye, como si no hubieran visto las películas, como decimos, ¿no? De años anteriores o de partidos anteriores. Esos tipos son capaces de sacarte un juego con 15 segundos. No hay que dejarles la oportunidad de que regresen al campo. Ese es pues, mi punto de vista. Pero bueno, ahí queda entonces el comentario de si hubiéramos sido coaches, si hubiéramos hecho distinto. Survivor para esta semana, señores. Creo que hay buenas opciones. Sinceramente, hay varias opciones para este fin de semana. ¿Cómo lo ves, Rafa?
Yo, mi Survivor, Alex, mientras tenga los equipos vivos, por lo pronto va a ser cualquiera que vaya en contra de los Jets y esta semana le toca a Tennessee, entonces me voy con Tennessee en el Survivor.
Nah, me gusta. La verdad es que los Jets no traen nada. Qué ofensiva tan deprimente. Zach Wilson, yo no sé si vaya a ser otro petardo más en la NFL. Tannehill fires, McNichols got a step, touchdown. Para ti, Jack.
Yo estaba pensando tener la misma lógica que Rafa, pero la realidad es que como creo que hay que darle un poquito de variedad, hay otro partido que considero que está muy a la mano para como se han visto ambos equipos recientemente y son los Bills de Buffalo, ¿no? A fin de cuentas reciben en casa a unos Tejanos de Houston que si bien le pudieron dar pelea en el primer cuarto a Carolina, después no tuvieron mucho que hacer y aunque tienen algunas armas por ahí en el juego terrestre con la mezcla de tantas exestrellas, ¿no? David Johnson, Mark Ingram, Philip Lindsay, por ahí Brandon Cooks está haciendo cosas interesantes. Están muy lejos de poder estar en las ligas de los Bills, así es que me voy a quedar con Buffalo en casa. Here's Allen. End zone 4,
touchdown passes today. Emmanuel Sanders grabs that one. Muy bien. Fíjense, yo me voy a tomar a los Jefes de Kansas City. Llevan dos derrotas consecutivas. Van de visitantes, van contra Filadelfia, que el lunes por la noche mostraron muy poco contra Dallas. Yo creo que los Chiefs, me cuesta trabajo pensar que puedan perder tres consecutivos. Me cuesta trabajo pensar que este equipo se vaya a hundir tan rápido en septiembre en la temporada, ¿no? Y más por lo que está haciendo Denver y por lo que está haciendo los Raiders. No se pueden separar. Creo que los Chiefs van a salir con un sentido de urgencia de ganar el partido y de salir concentrados justamente a derrotar a un equipo que, bueno, ya lo vimos el lunes. La verdad es que no presenta gran cosa a Filadelfia. Entonces, a mí me gustan los Chiefs como para que se le meta esta semana al Survivor y puedan derrotar a Filadelfia de visitantes. ¿Cómo lo ven?
Creo que los picks de todos son buenos.
Bueno, pues ahí quedan. Entonces,
y hasta ahorita, ojo, hemos sobrevivido todos cada semana.
Sí,
pues
sí,
por
sí.
Ahí pongan atención, muchachos.
Oigan, MVP de la semana 3. ¿Quién les gusta para MVP, Rafa?
Pues yo me voy a quedar, Alex, con Justin Tucker, el pateador de Baltimore. Entiendo que no siempre un pateador es el MVP de la semana, pero en esta ocasión creo que se lo merece. Le dio la victoria a Baltimore en la última, en el último gol de campo del partido, 19-17. Pero lo interesante de esto es que rompió el récord del gol de campo más largo en la historia de la NFL, de 66 yardas. Apenitas pegó en el horizontal, en la barra horizontal, y entró, pero de todas maneras cuenta. El récord pasado de Matt Prater de 64 yardas, que lo hizo en el 2003 en un partido de Denver contra Tennessee. Y curiosamente, y lo que vaya, lo que es la ironía de la vida, minutos antes, una hora y media antes más o menos, Prater, ahora en Arizona, intentó uno de 68 yardas, que hubiera sido aún más largo que el de Tucker, y contra Jacksonville, y no la llegó. De hecho, le pateó el balón, y Jamal Agnew, que fuera su compañero en Detroit, lo agarró en el touchdown de su propio lado, digamos, de Jacksonville, y lo regresó hasta el otro lado de touchdown. Entonces, hubo dos intentos esta semana por romper el récord. El de Justin Tucker fue acertado de 66 yardas, y el de Prater no, de 68.
A mí me encanta tu MVP. Yo también lo había pensado. Creo que Jack también había pensado. Digo, siempre se les da a los corebacks, a los receptores, a los corredores, ¿no? Cuando tienen una gran actuación, y poco pelamos a los pateadores. Para mí, definitivamente, Justin Tucker se merece ser el MVP de la semana. No es tan fácil ver un récord en la NFL y menos pateando. Fíjate, y esto sale a colación. Ayer me preguntaba un compañero aquí en Televisa que por qué cuando patean el kickoff la sacan, ¿no? O sea, la llegan más lejos, incluso por atrás de la zona de anotación. Y se supone que está el balón pues más lejos de un intento, por ejemplo, de 66 yardas, ¿no? Y yo le decía, mira, es mucho más complicado hacer el intento de gol de campo. Una, tienes una barrera de jugadores que están a 7 yardas de donde te colocan el balón, monos de casi 2 metros, levantando los brazos y saltando. Tienes que patear el balón de tal manera que eleves el balón más que darle distancia. Tienes que elevar el balón para superar, digamos, esa barrera, ¿no?, que tienes de los que intentan bloquearte. Otra, le tienes que dar precisión. Tienes que darle la distancia y la precisión. O sea, el ancho de los postes miden entre 7 y 8 yardas, ¿no? Entonces, en ese huequito, estando a más de 60 yardas, tienes que meterle en un huequito entre 7 y 8 yardas, darle la elevación necesaria y la fuerza necesaria para que llegue. Entonces es muy complicado, no es nada fácil. Ser un pateador de la NFL de verdad no es nada fácil. En un kickoff no tienes que darle dirección, no puedes darle si quieres tanta elevación, le das potencia y la sacas por atrás de la zona de anotación. En un gol de campo tienes que darle elevación, puntería, o sea, dirección y bueno, la distancia. Entonces es mucho más complicado. Así que me quedo con los de Justin Tucker. ¿Tú, Jack, tienes algún otro que pueda ser MVP?
Pues mira, ya que me quitaron a Tucker de encima, porque sí, para mi gusto lo que hizo fue sensacional en todos los sentidos, porque no es nada más romper el récord, es romper el récord para ganar el partido. Cuando claro, estás perdiendo por un punto, entonces el nivel de presión todavía es muchísimo mayor. Pero bueno, habiendo dicho eso, estaba entre dos principalmente, Alex. Quería destacar lo de Myles Garrett, pero creo que por respeto al rival, pensando en a quién se enfrentaron, me voy a quedar sin lugar a dudas con Matthew Stafford de nueva cuenta, porque lanzó para 343 yardas, 4 touchdowns, más del 71% de sus pases completos. Híjole, las 4 series en las que logran anotar touchdown, digo, claro, una está un pase a DeSean Jackson de 75 yardas, pero la primera fue de 14 jugadas, 95 yardas, consumieron más de 8 minutos del reloj. El segundo touchdown fueron 10 jugadas, igual 75 yardas. El tercero fue ese de Sean Watson. El cuarto, de nuevo, 7 jugadas, 75 yardas. En general, los ayudó a recorrer el campo de manera impresionante. Supo aprovechar todos los huecos que le daba la defensa de Tampa Bay, la disectó perfectamente, encontró a sus hombres en los momentos clave. Así es que lo que está pudiendo hacer Matthew Stafford con los Rams, para mí es sensacional y es uno de los candidatos, que al no tener a Justin Tucker a la mano, para el jugador de la semana, para mi gusto.
Boy, no pressure on Stafford. Jackson, they finally hit it. DeSean Jackson
De acuerdo, de acuerdo. Bueno, yo coincido con ustedes, pero para no repetir, yo me voy a quedar con Justin Herbert. 281 yardas, 4 pases de anotación en Kansas City, superando en rating 125 puntos de rating para Herbert contra 81 de Mahomes. No cualquiera supera a Mahomes en un partido en estadísticas. Me refiero a los quarterbacks, ¿no? Y Justin Herbert lo hizo jugando en Kansas City. Eso te habla de un quarterback que también está a otro nivel, ¿no? Entonces, para mí, pues Herbert fue fundamental también para la victoria ante los Chiefs y me quedo con él como MVP. Bueno, pues después de haber dicho lo anterior y de haber dicho ya el Survivor para la siguiente semana, nos resta solamente dar nuestro Power Ranking de esta semana. Supongo que ahora sí habrá cambios, ¿o no, Rafa?
Sí, sí hay cambios, Alex. El más importante es que en mi Power Ranking ya no están los Chiefs. Salen de los 5 primeros y te los digo. En el número 5 voy a poner a los Chargers. Lo de Herbert ya lo dijimos varias veces en este espacio. Es impresionante. Está completando el 69% de sus pases. Y lo que está haciendo con Brandon Staley a mí me encanta. Entiendo lo que dijiste hace unos minutos de que no te gustó el manejo de reloj, pero a mí la confianza que le dio a Herbert y cómo Herbert respondió me gustó mucho, por eso los pongo en el lugar número 5. En el 4 pongo a San Francisco, a pesar de haber perdido, creo que dieron un muy buen partido en contra de Green Bay. Jimmy Garoppolo no se equivocó, estuvo jugando bien, estuvo a la altura. Creo que la defensa va a mejorar y es hora que el equipo esté bien. Y tienen como arma secundaria a Trey Lance, que creo que en vez de estar peleando que quién va a ser titular y quién no va a ser, si los empiezan a combinar, como hicieron en algunas partes del partido, va a ser un arma bien importante para San Francisco. En tercer lugar pongo a Green Bay. Lo de Aaron Rodgers estas dos últimas dos semanas ya es a nivel de Aaron Rodgers, lleva otros 8 touchdowns y 0 intercepciones. Borremos lo que pasó en la primera semana. En el número 2 baja Tampa al número 2, aunque perdieron contra los Rams, creo que muchos van a perder contra los Rams esta temporada y Tampa va a estar bien, no va a tener problema en agarrar nivel otra vez y empezar a ganar. Tom Brady, a pesar de que la carrera no le está funcionando mucho, ha lanzado para 1087 yardas, es el segundo quarterback con más yardas en la NFL y tiene 10 touchdowns, es el número uno en ese departamento. Y en el número uno creo que no hay duda, los Rams de Los Ángeles lo demostraron ganándole al que era mi número uno la semana pasada. Y bueno, lo que ya mencionaron de Matthew Stafford, pues no hay por qué no tenerlos en primer lugar.
De acuerdo, de acuerdo. ¿Para ti, Jack?
Para mí también hay muchos cambios, Alex. No los mismos que Rafa, pero bueno, igual Kansas City deja mi Power Ranking por completo y yo todavía, a pesar de la derrota, los había mantenido bien parados. Voy a mantener a Las Vegas en la quinta posición. Si bien ganaron su partido, me parece que sufrieron más de lo que era necesario contra Miami. No que sea un sinodal corto, pero bueno, al no tener a Tua, el haber arrancado perdiendo el partido 14-0, híjole, creo que se complicaron la vida. Todos sus partidos parecen un show de Las Vegas y este no fue la excepción, pero se mantienen ahí. Para mí, quien brinca y se mete al Power Ranking es Green Bay, porque pues por todo lo que dijo Rafa, ¿no? A fin de cuentas está teniendo ya victorias consecutivas y esta contra San Francisco es sumamente importante contra un rival de división, de conferencia, perdón, de los con los que suele pelearse los lugares, sumamente interesante e importante. En tercer lugar, para mí los Bills, más o menos la misma narrativa. Creo que lo que pasó en la segunda mitad del primer partido es la excepción y no la regla. Los dos partidos subsecuentes lo han hecho de gran manera. Tampa Bay está en segundo lugar, se mantiene ahí y para mí los Rams, sin lugar a dudas, están en primer lugar de los Power Rankings ya.
Perfecto, pues muy bien. Yo me pregunto, Rafa pone a los Chargers y no pone a los Cowboys. Los Cowboys le ganaron a los Chargers, Rafa, nada más te lo recuerdo, ¿eh?
No, sí, pero...
No nada más eso, Chargers... les ganaron en su casa, ¿eh?
Exactamente.
Se equivocaron mucho ese día.
No, bueno, pero como sea, los Cowboys le pegaron a los Chargers. Ok. No voy a meter a los Cowboys.
Tampoco puse a Denver, que está 3-0, Alex.
Bueno, pero es que Denver sí le ha ganado a tres equipos que están buscando la primera selección del próximo año.
O sea, sí, son tres equipos que deberían de estar jugando en segunda división si existiera el descenso.
Sí, de acuerdo, o sea, de acuerdo, o sea, le ha ganado posiblemente a los tres peores equipos de la NFL, entonces todavía hay que mantenernos con sus reservas. Bueno, mi power ranking, empezamos por el quinto lugar, yo pongo a los Bills de Buffalo. 43 puntos ante la defensiva de Washington, se dice fácil, y lo hicieron los Bills de Buffalo. Es un equipo que poco a poco va entrando en ritmo, pues va a mantenerse como uno de los favoritos en la conferencia pese a esa primera derrota, ¿no? Cuatro pases de anotación, más de 350 yardas de Josh Allen, ya empiezan a ser los Bills de Buffalo que todos esperábamos. Entonces pongo allá los Bills en el quinto lugar. En el cuarto lugar pongo Arizona, uno de los cinco invictos. Sí sufrieron contra Jackson y lo que quieras, pero ya después resolvieron el partido de muy buena manera y bueno, pues sigue siendo un equipo espectacular, tanto ofensiva como defensivamente. Entonces pongo a Arizona en el cuarto lugar. Los Raiders, Las Vegas, sí, yo los pongo en el tercer puesto. Han sufrido, pero han ganado y están divirtiendo a la gente, y el Chucky pues nos está callando la boca a muchos que pensábamos que iba a ser un desastre de temporada. Los Raiders están ahí y me gusta, porque lo de Derek Carr, si la temporada terminara hoy, para mí Derek Carr sería el MVP del año, ¿eh? Así se los digo. Entonces los Raiders los pongo en el tercer lugar. Pongo a Tampa Bay en el segundo, no importa la derrota, la verdad es que es un equipo súper sólido y le ganó un peso completo. Entonces Tampa Bay sigue siendo archifavorito para llegar al menos a la final de la conferencia, entonces para mí siguen estando ahí en el número dos, y los Rams obviamente como número uno después de la exhibición y de pegarle al campeón. Entonces creo que coincidimos en el primero, en el segundo, y del 3 al 5 hay movimientos. Pensaba que ya iba a poder meter a mis Cowboys en este Power Ranking, pero bueno, no, todavía no. Espero pronto que aparezcan en este Power Ranking, aunque se ríe el señor Rafa Torres, hater de los Cowboys.
Oye, Alex, Jack, digo, no por ustedes, pero rápido, antes de irnos. Yo pensé que el lunes, ¿se acuerdan de Mario Bros? Que te saltabas niveles porque entrabas un Warp Zone y del nivel 1 te ibas al 9. Yo pensé que ganarle a Filadelfia en casa era un Warp Zone para Dallas, y si ibas a saltar semanas y ya estaba en el Super Bowl. Después de ver festejando.
Qué bárbaro. No, tampoco exageres, mi Rafa. Digo.
No, pero había
creo un que lo que se tiene, que yo te voy a decir qué pasa, Rafa, y yo comparto un poco la emoción y te voy a decir por qué, porque van dos partidos en los que tienes juego terrestre y tienes defensiva, y eso era algo de lo que habíamos carecido desde el 2016. Entonces, por lo menos en mi caso, todo lo que me recuerda esa gran temporada inicial de Dak Prescott y Ezekiel Elliott, pues es parte de lo que esperamos durante varios años, y que por lo pronto, o sea, de pronto se les olvidó, inclusive lo hablamos la semana 1. Entonces, las buenas sensaciones contra Tampa Bay a pesar de la derrota. Después, el partido que en muchas ocasiones se hubiera perdido, en esta ocasión se gana contra Chargers. Y después vas en lunes por la noche y vences a Filadelfia, pues el ánimo empieza ya a construirse de buena manera. No hay que echar las campanas al vuelo. Creo que tendrán un rival sumamente fuerte defensivamente hablando en la semana 4 en contra de Carolina. Y pues quizás ya con un par de semanas más, si logran hilvanar este tipo de actuaciones, entonces sí los podremos meter a una conversación más seria respecto a la conferencia, ¿no? Pero por lo menos, digamos que salir 2-1 de estos tres partidos, como se ha dado, yo entiendo por qué hay tanta emoción, no a nivel de Super Bowl, claramente, como dices, ni hay que ir al Ángel todavía, pero las sensaciones son buenas. It's Trayvon Diggs down the sideline. Nobody's gonna catch him.
House call. Trayvon Diggs pick six. Es que es eso, o sea, es de acuerdo en todo, ¿no? Este equipo era un hazme reír el año pasado. La defensiva era una caricatura. Hoy hay defensiva. Es el equipo que más balones ha robado en las primeras tres semanas. Trayvon Diggs lleva 3 intercepciones. Está jugando a nivel All-Pro Trayvon Diggs como corner. Está Dak Prescott siendo muy consistente. Sí, tuvo un par de errores ahí en el juego del lunes, pero está jugando bien. Ezekiel Elliott empieza a tomar ritmo. Ha habido ausencias en la defensiva y no se han notado, ¿eh? Eso es de llamar la atención. Creo que Dan Quinn sí se está sintiendo la mano de un tipo que era un especialista como coordinador defensivo. Entonces, digo, no es que echemos las campanas al vuelo, pero no veías esto en los vaqueros en los últimos 2 o 3 años. Bueno, señores, vamos a terminar ya este podcast, si no nos va a regañar Fo, ya nos colgamos muchísimo. Ha sido un placer platicar con ustedes como siempre de NFL, aunque Rafa se enoje con los Cowboys.
No, gracias, Alex. Gracias, Rafa. Gracias, Fo. Nadie se enoje. Ya saben, abrazos, no balazos.
Gracias, no, Alex. Bueno. No me enojo. Pero hay que ponerle un poco de equilibrio al podcast.
No, de acuerdo. Bueno, la próxima semana, si ganan los Broncos a los Ravens, los voy a poner en el top 5, Rafa. No quiero que me vayas a venir a atacar.
Jamás, con un 4-0 y ganando a la Ravens, yo creo que hasta yo los pongo en el top 5, Alex.
Ah, bueno, perfecto. Bueno, pues ahora sí, nos despedimos. Gracias a Jack Hades, a Rafa Torres, soy Alex Centeno, Fo en la producción. Hasta la próxima.
Ya tienes la información del fútbol americano. Ahora disfruta de una semana de adrenalina en los emparrillados de la NFL. Cuarto, cuarto.